qué manera de reírnos en la tanda, ¿no?
Yo creo que si viene un extraterrestre ahora y nos escucha dos minutos, se da cuenta que es lunes. O sea, aunque no sepa ni los días de la semana, nada.
Sí. Le mando un beso muy grande a Nico Latini, que se enojó recién, pero bueno, es un chico que nos ha hecho reír mucho en nuestras vidas.
¿Por qué se enojó? Bueno,
no sé.
Él es muy enojado.
Escuchen un poco la música.
Él tiene un carácter medio irascible.
Escuche, señora, ¿se metió?
Con Nicolás.
No. Métase, que usted dijo que iba a arrancar.
La semana que viene, no puedo, me tengo que organizar los horarios.
Voy a saludar a Natalia Navarrete, que es nuestra profe. Nati, ¿cómo estás?
Bien, acá arrancando la semana, como ustedes.
Bueno, tal lunes que duele, ¿no?
Sí, tal cual.
Algún día podríamos hablar del tema del lunes arranco también, ¿no? Con el tema del ejercicio.
Claro. Y bueno, pero este es como dice este médico Cormillot, que la dieta comienza en la próxima comida. Uno no se tiene que poner las metas del lunes arranco, porque es obvio que nunca se arranca el lunes.
¿Ah, sí? ¿Te parece?
Y para mí, mira, de la experiencia que tengo con la gente que arranca, muy pocos pueden sostener el lunes arranco. Arrancan cualquier otro día, pero el lunes no arranca.
Mira.
No sé, es una cuestión, no sé, de auto boicot, no sé.
Arrancan otro día. Bueno, sí.
Nati, ¿qué tenemos para hoy?
Sí, porque habíamos dicho algo la semana pasada y la verdad me lo olvidé.
No, la semana pasada estuvimos hablando sobre los mitos de la actividad física y hablamos sobre uno muy importante que era el deporte salud.
Ajá, sí.
Sobre eso estuvimos hablando, sí, de que no todos los deportes terminan siendo saludables, porque si bien potencian algunas capacidades y mejoran, sí, ciertas condiciones que a uno lo podrían poner en el lugar de que uno tiene una salud buena, también te pueden ocasionar lesiones, ¿sí? O sea,
sí,
todo siempre tiene un costo para el organismo. Entonces hoy vamos a hablar de una actividad o de un deporte, si se quiere, porque sí, obviamente tiene una característica competitiva, que es el correr, ¿sí? El running, como hoy todo el mundo
lo
conoce. ¿No?
Te rompe las rodillas, sí, yo lo detesto.
Me acuerdo que me dijiste, pero mira, en la última década de nuestro país es uno de los deportes que más creció.
Sí.
Y mira, en la última media maratón de Buenos Aires, en la media maratón, sí, internacional de Buenos Aires, hubieron 10.000 personas que corrieron. O sea que la gente está corriendo y mucho.
Sí, ayer se corrió la maratón.
La maratón también.
Y también hubo 10.000 personas.
Corrieron.
Sí. Pero te tiene que gustar, no lo podés hacer obligado. Te tiene que gustar.
Por supuesto que no.
Decir, a mí me gusta correr, entonces
corro. Donde te exigen muchísima resistencia. No solamente resistencia cardiovascular y muscular, sino también psicofísica, o sea, psicológica, digo, ¿sí? Porque créeme que los últimos kilómetros son durísimos de una, sí, maratón.
Pero a mí me pasa más por el lado que, por ejemplo, corres, te rebota el culo, la celulitis, es una cosa espantosa.
Bueno,
me
acelera,
voy caminando. Deporte... Es espantoso, te duele la rodilla, la gente está transpirada. Déjame con... No, no me importa.
¿Y qué, señora, qué quiere hacer deporte y tener perfume?
No, ir en una moto eléctrica.
No, bueno, no.
No,
bicicleta, bueno, por ejemplo. Mira, yo les dije que la bicicleta me gusta, por ejemplo.
Bueno,
para
pero...
bueno, porque tiene evidentemente a vos ese deporte, no te gusta, no te
agrada. No me gusta correr, no, claro, me gusta correr, detesto correr.
Y hay mucha gente que no le gusta correr, pero mira, tenemos del otro lado 10.000 personas que participaron de una media maratón,
sí,
y de una maratón internacional. Entonces quiere decir que hay todo un crecimiento de este deporte. Entonces hablemos sobre cuáles son las potenciales lesiones que podrían ocurrir a causa de este deporte.
A ver.
También entendamos que las lesiones no solamente se dan por el deporte en sí, sino por o una mala técnica o una mala progresión del esfuerzo.
El calzado es fundamental, ¿sí? Pichona.
Claro.
El calzado, la biomecánica de tu pisada, la biomecánica de tu columna, cómo reacciona ante ese impacto, ¿sí? Acortamientos y retracciones musculares, etcétera. Pero bueno, vamos a hablar de una en particular que llega mucho
la biomecánica, después explícame eso. La pisada biomecánica.
No, la biomecánica básicamente es esto, es como vos te movés, ¿sí? Básicamente es eso, pero bueno...
Yo siento que corro como una estúpida.
Bueno, puede ser, señora.
Yo veo a todos que corren y corren divino. Por ejemplo, acá ahora están corriendo, ¿no?
Sí.
Y los veo con una gracia que corren las mujeres también.
Bueno, al que corre, soy una tarada. Con una gracia... ¿Viste cuando vos ves correr a alguien?
Mirá esa estúpida que va ahí. Esa no corre bien, esa mujer.
Va cómodo con su cuerpo.
No, corre
y
más.
Vos lo ves que va, que hasta está prolijo, que tiene cadencia en el movimiento.
Sí,
es una buena biomecánica.
Armónico.
Una buena técnica. Exactamente.
Mirá, ahora está pasando una que tiene el cuello, la cabeza enterrada en los hombros. Mirá la otra gorda.
Bueno, pero ser, señora, espere, vamos a hacer una cosa, ordenemos porque la gente no ve a la gente que pasa por la Rambla.
Pero yo se las describo.
Bueno, pero Natalia nos quiere contar el tema de las lesiones en la gente que corre.
Bueno, mira, las personas que van llegando a los gimnasios, yo han venido varias personas con este problema, que es el síndrome piramidal, el síndrome del piramidal.
A ver.
O el piriforme. El piramidal, para que lo entiendan fácil, es un músculo que arranca en el sacro, en la parte más profunda, digamos, de la nalga, para decirlo bien gráfico, y que se une al fémur, ¿sí? A la cabeza del fémur.
Sí.
¿Cuál es la función de este músculo? Es una función muy importante porque es un estabilizador muy potente, ¿sí? Se activa muchísimo en la marcha y prende también en la carrera.
Sí.
Cuando este músculo está cortado, retraído, o cuando vos haces grandes volúmenes y no tenés el descanso que vos deberías de tener, si tenés una mala técnica, peor, si tenés una mala pisada, es peor aún, vos impactás mucho sobre este músculo, pero este músculo tiene una característica, que por debajo de él pasa el nervio ciático mayor. El nervio ciático, ustedes lo habrán escuchado muchas veces, gente que dice, yo tengo hernia de disco y tengo ciatalgia. Uh-huh. O sea, tengo dolor que me irradia por debajo del muslo hasta la pierna, ¿sí? Bueno, hay veces que cuando este músculo está muy acortado, presiona ese nervio y da una falsa ciatalgia, ¿sí? Uh-huh. Como un falso
ciático. Yo me lo lastimé con la sentadilla, ¿cómo se llama? ¿Prensa? La que te pones en los...
Bueno, mira, es un síndrome que odio todo, al final. ¿Sabes en qué se da? No solamente en el corredor, pero también se da en las personas que están mucho tiempo sentadas. Sí, porque presiona mucho. Uh-huh. Y otra de las cosas que produce el acortamiento de este músculo, que es la rotación del sacro. Y cuando el sacro rota en una posición que no tendría que estar, sí, cambia toda la curvatura y la estabilidad de la columna.
Y Nati, entonces, ¿cómo hacemos para evitar esos dolores,
bueno, o trabajarlo bien? Lo primero, con respecto a esto, tener una buena sesión de flexibilidad. No luego de haber corrido grandes volúmenes. ¿Por qué? Ajá. Porque la acidosis muscular, bueno, es todo un proceso fisiológico, pero para no hacerla muy larga y muy compleja, la idea es que vos estires al otro día, si es posible, cuando la temperatura muscular ya bajó, uh-huh, cuando el pH, toda esa acidosis ya bajó. ¿Por qué? Porque sos más propenso a romper músculo en ese momento, ¿sí? Entonces, lo ideal sería que después de que yo corrí muchos kilómetros con aquellos corredores, ¿sí?
Sí.
Al otro día tengas una sesión de estiramiento.
A ver, pará, vamos, me gusta esto. Por ejemplo, una persona que...
¿Vos estirás los glúteos y los pies, por ejemplo? ¿Hacés estiramiento de pies?
Bueno, el estiramiento del glúteo acompañaría el estiramiento del piramidal.
Claro. A ver, pará, porque claro, una persona, por ejemplo, que sale a correr 40, 45, 50 minutos, ¿no? Sí. O bueno, un poco menos, por ahí alguien corre 30 minutos.
Sí.
¿Qué más allá de los ejercicios de elongación que se hacen habitualmente, ¿no? De los isquiotibiales, los cuádriceps.
Sí, sí, pero ojo ahí, porque también no es lo mismo estirar 15 segundos que estirar 6 segundos.
Ajá.
¿Sí? ¿Por qué? Porque yo cuando voy a hacer la entrada en calor, si voy a correr, yo lo que quiero es despertar esa musculatura, activar esa musculatura y, a ver, generar perfusión para que después, durante la carrera, yo tenga un entrenamiento óptimo.
¿Y cómo se hace?
Entonces, tendrías que estirar los grupos musculares principales que vas a utilizar en la carrera, sean flexores de cadera, psoas, cuádriceps, extensores, isquiotibiales, gemelos, aductores, abductores de cadera, o sea que estirás glúteos también, pero no más de 6 segundos.
Un toque.
Un estiramiento cortito, trabajá más la movilidad, perfundí al músculo. Y después empezás con trotes progresivos hasta llegar a la intensidad que vos querés mantener en el trote. Porque, a ver, también esa es otra de las razones de las lesiones de los corredores. Primero, que no preparan a su aparato locomotor en fuerza y en estabilidad de columna y de pelvis, que es algo que lo van a necesitar, es el ABC, ¿sí? Y segundo, que no estiran, ¿sí? O estiran por demás antes de empezar a trotar, o estiran muy poco a lo largo de la semana, no ponen una sesión de flexibilidad, que es fundamental, porque a medida que vos vas generando mayor impacto, generás también más retracción.
Ahora, hay toda una cuestión psicológica también, ¿no? Porque da mucha fiaca elongar después de que hiciste un largo tiempo de ejercicio.
Bien, he visto gente elongar. El problema, después vienen con múltiples lesiones y no saben cuál es el desencadenante. Claro. Y otra cosa más que lo quería agregar, hay muchos corredores que se anotan a todas las carreras.
Sí.
A todas.
Qué pesado.
Hacen todas las carreras. Y no tienen el periodo de descanso que deberían de tener. Con lo cual después generan otra de las lesiones que es típica del corredor, que es la distensión o el desgarro muscular.
Claro, claro.
¿Sí? O peor, hay otro que es peor, que después es más difícil, viste, de trabajarlo, que es el síndrome de la cintilla iliotibial.
Sí.
No sé si lo escucharon alguna vez, la rodilla del corredor.
Sí.
Bueno, se da también por una retracción muscular de un músculo que es muy aponeurótico.
¿El rotuliano tiene algo que ver ahí, ese cartílago inmundo que está...?
¿Cuál?
El cartílago rotuliano se lastima mucho.
Bueno, no, ¿sabes qué tiene que ver ahí? El tendón rotuliano. Muchos corredores generan la tendinitis rotuliana.
Ay, que es horrible, no tiene cura.
La mayoría de estos problemas, ¿saben por qué es? Es por sobreuso, o sea que no hay un descanso apropiado.
Claro.
Siempre digo lo mismo, yo en este, por ahí me pongo bastante pesada, pero es estímulo, descanso. Ajá. Es tan importante las dos cosas.
Bien.
Yo trabajo la fuerza, también tengo que trabajar la movilidad y la flexibilidad.
Entonces, para alguien que corre, para alguien que corre, digamos, habitualmente, que sale dos, tres veces por semana a correr, la recomendación, ¿qué es? Más o menos, ¿qué
primero,
cantidad de
¿qué
tiempo? ¿Qué cantidad de descanso? ¿Qué cantidad de elongación?
Hacer ejercicios de técnica de carrera, que no es poco. Analizarse la pisada, porque no todos pisamos igual. Hay muchos corredores que tienen un muy mal y pésimo apoyo.
Yo me tuve que hacer plantillas.
Sí. Perfecto, bien, pero analizaste tu pisada.
No, porque tuve una lesión, señora.
Ah, tuviste una lesión.
Tuve una lesión, entonces me fui a hacer ver y efectivamente estaba pisando mal. Y me tuve que hacer una plantilla.
¿Y dónde tuviste la lesión? Ya
en el cerebro.
En un gemelo.
Ah, perdón.
¿En el gemelo?
Sí, en un gemelo.
Bueno, otra de las lesiones típicas.
Era crónica.
De los corredores, ¿sí? Y no solamente de los corredores, porque en realidad es una lesión que se ve casi en todos los deportes, que es el esguince de tobillo, ¿sí?
Ah.
Es la lesión que es en la articulación tibio-peroneo astragalina. Es un poco largo, pero para decirlo más simple, es la articulación del tobillo, que es, ¿sí?, ese mal apoyo, esa inestabilidad en los tobillos, ya sea por el terreno, un terreno muy difícil, por sobrecarga, por sobreuso, pero también tengan en cuenta esto, hay mucha gente que se venda para salir a correr y se pone tobilleras. Tengan en cuenta eso, cuando ustedes usan ese tipo de dispositivos, lo que hacen es quitarle sinestesia a la articulación.
Claro.
¿Qué es la sinestesia? Es básicamente la información que envían tus receptores para avisarle a tu cerebro cómo está localizando, cómo se está moviendo tu cuerpo, cómo está localizada la articulación.
Aparte limitás.
Si eso no se le informa a mi cerebro, yo estoy perdiendo parte de ese control sobre mi articulación. Por eso no es recomendable vendarse y ponerse la rodillera, ese tipo. Yo todavía estoy escuchando gente que lo sigue recomendando. Pero en realidad está estudiado que eso quita la sinestesia.
Bueno, Nacho,
uso todo un traje de neopren para último, que no se me mueva una sola.
Último consejito que tenemos que ir despidiéndonos para la gente que sale a correr.
Para que salgan a correr, que hagan la elongación y la movilidad previa a la entrada en calor, que no se pasen de acuerdo, que no se pasen de la cantidad de kilómetros pautados, que hagan una buena progresión. Para eso tenés que saber de el entrenamiento que vas a hacer. No es lo mismo correr, entrenar para 10 kilómetros que para 21.
Claro.
Tener los estímulos correctos y el volumen correcto de kilómetros, porque no puedes correr el domingo 25 kilómetros y corriste solamente 5 a lo largo de tu semana. Recuerden esto del estímulo, que sea progresivo. Una sesión al menos a la semana de flexibilidad sobre la musculatura protagonista de esta actividad, ¿sí? ¿Y qué más? Analizarse la pisada.
El que no corre maratones o estas estupideces de Carrefour y todas esas cosas. Que dice, yo corro porque me gusta o por mi físico. ¿Cuánto debe correr?
Corredor
¿media hora?
¿Media
hora?
Corredor recreacional.
Sí, es el bobo que corre nada más que en verano.
¿Por qué bobo, señora? No, no insulte a la
y
gente.
Y mira la gorda esa ahí enfrente, por favor.
Pará, ¿y qué pasa con ellos? ¿Qué me querías preguntar?
¿Cuánto debe correr? Sale, dice, hoy voy a la Rambla, ¿cuánto corro?
No, ahí se tienen que, dosificar por sensación de esfuerzo. Vos tenés que hacer una actividad que sea moderada, donde vos, por ejemplo, podrías ir tratando y mantener una charla con el otro. Si vos necesitás parar porque no tenés más aire para charlar con otro o porque te vas a sentir demasiada fatiga muscular o dolor, obviamente tenés que parar. O sea que los tiempos son relativos al estado físico de cada persona. Pero recuerden eso, lo hablamos hace unas semanas atrás. La actividad dentro del margen de la salud tiene que ser moderada y por lo menos 3 veces por semana, media hora.
Bien.
Ya sea de caminata o de trote, si vos le querés meter, o si no, haces un circuito de pesas. También es una actividad.
Está claro. Nati, cualquier consulta que tengan los oyentes, ¿dónde te pueden ubicar?
Me pueden encontrar en prevención-rehabilitación o si no, en Complejo La Villa.
Bien. ¿Sí? Ahí estamos.
Chicos,
bueno,
un gusto, como
nos
siempre.
Encontramos el lunes que viene, ¿dale?
El lunes que viene, dale.
Gracias, hablamos. Beso.
Chau,
ahí estaba. Natalia Navarrete, nuestra profe en nuestra clase de todos los lunes.